WTN, la radio católica mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Hoy es tu gran día, ya estamos listos desde el área de Dallas y Fort Worth, aquí en el Metroplex en Texas. Les saluda su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con ustedes este día. Estamos celebrando en Estados Unidos el Día del Trabajo, pero también pues nosotros aquí trabajando, no estamos descansando, acompañado por mi compañera, amiga y esposa Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, este trabajo no nos da trabajo, porque nos encanta. Así que bienvenidos sean a este su programa.
Sí, pues les damos la bienvenida donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También muchas gracias, como siempre, a nuestro equipo técnico que sube los programas para que estén disponibles en línea, ahí en la página de WTN, también en Spotify y Apple Podcast, como Hoy es tu gran día, y ahí está Jorge Graña y todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta los confines de la Tierra. También nuestro equipo del Centro Alianza de Vida, allá en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día. Estamos en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. También están los teléfonos abiertos para compartir con ustedes y pues ya estamos poniéndonos como todos los días en oración. Nos confiamos a Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición para no ofenderte más. Amén. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre confiadamente y desde el corazón le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.
Nos confiamos a nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos: María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ponemos todas las intenciones que hay en nuestro corazón, por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad, por las intenciones, necesidades, por los cardenales, los obispos y sacerdotes, por todos los bautizados y la Iglesia. Oramos por la fidelidad y unidad de la Iglesia y por el próximo sínodo. Pedimos también por todas las familias, los matrimonios, los padres y madres, los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Ponemos a todas las vocaciones para que lleguen a cumplir el llamado de Dios para sus vidas, y también ponemos a los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su Iglesia. Oramos por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración y trabajo en reparación de los corazones de Jesús y de María. Ponemos también nuestra oración unida a todos aquellos que siguen a Mater Fátima y a todos los movimientos pro vida, orando por el fin del aborto y la cultura de la muerte, el fin de la pandemia y por todos los enfermos, el fin de toda guerra, en especial en Europa, Ucrania y Rusia. También por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial en los países comunistas y socialistas. Pedimos por la venida del reino de Cristo y del Inmaculado Corazón de María. Ponemos también en estas intenciones a aquellos que van a fallecer el día de hoy, por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual. Ponemos las intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. También abrimos nuestro corazón a Cristo y lo recibimos espiritualmente. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y pedimos la ayuda de San José para que esa paz llegue a nuestros corazones, a nuestra familia y a toda la humanidad.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
Y en este momento pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael y San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. que la sangre, el agua y el fuego del corazón de Jesús abierto y palpitante y unido al de María y José se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y hoy que estamos hablando en este día del trabajo aquí en Estados Unidos, pensaba cómo es tan importante el poder tener en medio de esta consideración la presencia de San José, como lo hacemos todos los días. San José enseñó a trabajar a Jesús, y más de alguno en este tiempo va perdiendo en medio del trabajo, de las necesidades económicas, de las luchas humanas, económicas y espirituales de cada día, va perdiendo el foco y muchas veces vamos cayendo en medio de grandes tentaciones y más que nunca necesitamos la ayuda de San José porque nuestra misión también está en esa área, nuestra misión en el trabajo para ser testigos de Cristo, para llevar los valores del Evangelio, pero también para ir orando, para ir evangelizando, para ir abriendo este caminar que, por un lado, acompaña el respeto de la fe y la creencia de todos los que nos rodean, pero también cómo es esta intercesión, esta oración, esta vivencia de los valores, la que hace que el ambiente de trabajo sea diferente y que podamos ir trayendo esta presencia del reino de Dios en el mundo del trabajo, Ilse.
Así es, y cómo tener presente el ejemplo de San José nos puede ayudar a ser más humildes, a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer que nuestro trabajo es para el bien común y que esto nos va a ir llevando a ser parte de esta sociedad y a mejorarla, a entender que no estamos solos, que somos parte de un equipo. Y ya sea que seas el gerente o que seas la persona que está más abajo en los roles de trabajo que tienes que hacer, fíjate que yo creo que el trabajar en equipo nos hace pensar en que las ganancias van a ser para todos, no solo monetarias, sino en todos los aspectos, ¿no? Sí, se trata de un ganar-ganar. Si ayudamos al que está abajo para que suba, también el que está arriba va a llevar con ello pues un crédito, un valor extra, o incluso puede ascender de puesto, ¿verdad? La persona que esté ahí al pendiente de los demás como líder también va a tener como resultado un beneficio. Si lo vemos de este lado, pues es un ganar-ganar, todos ganamos. Pero si estamos con esto de que, bueno, pues es que si yo le ayudo al de abajo, pues me puede quitar el puesto, pues entonces, pues ahí ya estamos mal, ¿no?
Sí, y como lo decías, pues no solamente es estar mal, sino también pues es un poco de esta ceguera espiritual que viene en medio de las tentaciones que hay cuando estamos en el área de trabajo. Una de estas tentaciones del mundo del trabajo es la soberbia. Y la soberbia no implica que alguien tenga un puesto, sino la soberbia es pensar y juzgar al otro también, en medio de aquel que siente que el otro está actuando mal, o que el otro se siente más, o que el otro se siente diferente, y en medio de esto puede ser alguien que tenga un puesto de gerencia, o alguien que sea un obrero. La soberbia nos llega por todos lados. Una, cuando hacemos bien el trabajo y pensamos, esto es mío nada más, o por otro lado, cuando juzgamos a los demás y pensamos lo que yo estoy reflexionando, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy juzgando es lo correcto, y en medio de esto dejamos de mirar con misericordia aún las limitaciones de los demás y perdemos la paciencia y perdemos el sentido cuando en el trabajo nos abrimos a este espacio de humildad. como lo hace San José, diciéndole sí a Dios, diciéndole sí al recibir a María y luego a Jesús, acompañando en la formación de Jesús en el trabajo como carpintero y también acompañando a lo largo de la historia como modelo a la iglesia en medio de esta humildad, sabiendo que la obediencia no implica no pensar. No se trata de una obediencia ciega, porque al final de cuentas es buscar que el primer lugar lo tenga Dios. Y ahí están estos valores que tú decías, Elsie, como la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien mayor, la presencia de Dios en medio de esto y la humildad para poder reconocer las cosas buenas que tiene el otro, las cosas buenas que tengo yo y cómo juntos estamos trabajando para que esto se logre. En estos últimos días leía un poco acerca de diferentes actitudes que tienen que ver precisamente con esta soberbia que nos lleva a cerrar nuestra mente a descubrir el bien que hay en cada una de las personas que trabajan con nosotros, cómo cada uno tiene sus talentos, cómo cada uno tiene sus oportunidades y también que cuando nosotros dejamos que esa humildad de reconocer la verdad, de ponernos en la posición de Cristo que va a servir a los demás, que se atreve a dar ese servicio con amor, bueno, la realidad se transforma y cambia en el entorno en el que estamos.
Yo creo que también tiene que ver que las personas a veces son personas inseguras que no saben de lo que son capaces, ¿no? Entonces empieza como estos celos, esta envidia porque el otro está ganando más o hace mejor las cosas. Y entonces empieza esta como competencia no sana. Creo que lo importante es saber qué es la humildad. No lo hemos como aclarado hasta este momento. La humildad es saber lo que eres, de lo que eres capaz de hacer y tenerlo presente siempre en donde estés. Saber de dónde vienes y a dónde vas, de lo que eres capaz de lograr. Y esto tiene que ver con los talentos que Dios te dio, reconociendo que Dios te los dio y que los puedes compartir sin miedo. Creo que ahí está la base de todo lo que estamos hablando, hermanos, y que, bueno, puede ser que estés en un contexto de trabajo o no precisamente. Puede ser también que estemos dirigiéndonos a madres, a personas que están trabajando desde casa o este trabajo laborioso de ser ama de casa a veces no se reconoce con un diploma o con un certificado, pero que también allí dentro de este ambiente te puedes superar. Entonces, esta es la idea. Si te superas tú, vas a llegar a ser una persona líder, pero una persona líder de Dios en el ambiente donde estés.
Y en esto de la humildad me acordaba de una experiencia que viví hace muchos años saliendo de un retiro. Platicaba con una señora que era líder de diferentes grupos y me decía esto en tono de broma, pero también en tono de experiencia, ¿no? Porque luego hablamos de la humildad y decía, mira, en esto de la humildad, yo sé que uno puede ser muy grande humildemente y por eso en la humildad nadie me gana. Y eso es a veces lo que nos sucede, ¿no? Que pensamos que somos tan humildes que parecemos campana. Tan.
Ah, ay,
que es un chiste tan malo.
Malo, pero que, bueno, de todas formas sirvió para algo.
Sí, pero ahí es cada vez que nos encontramos en esa posición de padres, de madres, de líderes, de tener un puesto en donde tengo a otros a cargo, necesito subir más escalones en la humildad que aquellos en la posición de autoridad. Porque desde la humildad voy a poder reconocer lo bueno de los demás, pero también voy a poder reconocer lo bueno en mí y también mis debilidades y errores e ir teniendo esta segunda habilidad o esta segunda virtud que nos puede ayudar que es esa confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces hay en el trabajo, en la casa y en la oficina y en cualquier lugar y a veces hasta en la cocina, el escepticismo, que no creemos. Y a veces pues podemos ir a esta generalización de que todos son iguales, todos los trabajadores son iguales. O las señoras dirán, todos los hombres son iguales. O los señores dirán, todas las mujeres son iguales. Y pues no, unos tienen una camisa blanca, otros tienen una camisa verde, otros tienen una camisa café. Y aunque todos estuviéramos uniformados, cada persona tiene algo bueno. Y desde el escepticismo no podemos ayudar a que esto salga. Cuando no creemos, cuando no confiamos, cuando no estamos dispuestos a tomar el riesgo de que una persona pueda actuar de manera diferente, y lo digo porque pues tanto a él como a mí nos pasa, ¿no? Después de muchos años de estar trabajando juntos y de estar conviviendo juntos como compañeros de trabajo, como colaboradores, pero también como esposos, como padres, hay muchas cosas que tendemos a repetir. Y a veces hay cosas que yo espero de Elsie que ya sé cómo va a actuar. Y otras veces ella lo espera de mí y ya sabe cómo voy a actuar. Y en medio de eso, pues reaccionamos porque pensamos que el otro siempre va a ser igual. Y no trabajamos en ese proceso de ir liberando la confianza para darnos la oportunidad a que el otro pueda actuar de una manera diferente.
Así es. Yo creo que ahí tiene que ver que necesitamos ser fiel a Dios. Reconocer que si somos fieles a Dios, que las injusticias, pues por más injustas que sean, nosotros vamos a permanecer en ese amor a Dios y por añadidura, pues todo se nos dará. A veces vivimos estas injusticias y queremos hacer justicias por nuestra propia mano, ¿no? Y esto hace que hayan, pues, estas cosas que impiden la confianza. Porque es como, por ejemplo, pensar que la otra persona siempre va a hacer las cosas mal, o siempre va a haber un chisme en el trabajo, o si le damos la mano, luego nos va a jalar el pie. Y todo esto hace que haya desconfianza. El egoísmo, la soberbia, la envidia, los celos, los chismes, la competencia que no es sana. Porque lo principal es entender que Dios nos dio unos talentos y que la competencia debe ser de uno mismo hacia uno mismo. O sea, allí no tiene nada que ver el otro, sino que nosotros tenemos que luchar por superarnos día a día y saber que esto siempre va a ser así. Siempre va a haber alguien que esté por arriba, que sepa más y que haga mejor las cosas. Y también va a haber alguien que me necesite, que a lo mejor no sabe lo que yo ya sé. Entonces es allá donde hay que abrirnos en la confianza de Dios.
Y en esto están, esto que decías, ¿no? Descubrir, por un lado, la necesidad del otro, y no cómo me puedo servir del otro, sino cómo lo puedo ayudar. Y en medio de esto, eso nos ayuda a ser congruentes en nuestras intenciones, a poder aprender a comunicarnos mejor, porque muchas veces el problema tiene que ver con los malos entendidos, que uno entiende una cosa, aunque hayamos dicho algo, el otro puede estar entendiendo otra cosa diferente dependiendo de la situación que está viviendo, del diálogo interno que está teniendo. Y, por ejemplo, si ya está enojado y en ese momento le dices algo, puede ser que no le dé tiempo de pensar o reflexionar. Y entonces necesitamos trabajar en esas herramientas de comunicación, en esas herramientas que nos ayuden a sacar los mejores resultados posibles, y también de que podamos tratar a todos los que están alrededor con la misma intención para que se pueda generar este ambiente de trabajo en donde descubrimos que todos tienen un valor, que todos son valiosos. Desde el que está en la puerta de entrada, abriendo la reja, el que está en el área de seguridad, el que está en el área de producción o de recursos humanos, el que viene cargando una bolsa de cemento o el que está haciendo una pared, el que está en una gran empresa o el que tiene una pequeña empresa familiar, en donde quiera que esté, ahí cada uno está haciendo esta obra que Dios ha puesto en sus manos y que también se convierte en una bendición para los demás. Y esto hace que el escepticismo, que esta duda vaya disminuyendo y que nos centremos en construir esa confianza que de alguna manera nos ayuda a ir transformando el entorno en el que estamos.
Y qué importante es lo que estás diciendo, Carlos, porque así, si nosotros confiamos en nuestro equipo, confiamos en las metas que tenemos que lograr, en que las vamos a lograr, vamos a poder avanzar. Y es de eso lo que se trata. Y esto que estamos diciendo es un modelo que también se aplica a la familia. Si nosotros no tenemos esta como claridad de que somos un equipo, pues no vamos a trabajar en el mismo sentido. Y es como un círculo, ¿no? Que se va abriendo hacia afuera en vez de que se vaya fortaleciendo hacia adentro. Entonces, estamos llamados a ser líderes de Dios, que podamos atraer a las personas hacia la santidad con nuestro propio ejemplo.
Y quisiera compartir con ustedes un canto que canta Elsie y lo hemos traído como una de las banderas que traemos a lo largo del camino, y que es este canto que habla de permanecer firmes y fieles. Este canto que dice: no te rindas, no te rindas en confiar. Primero tu confianza en Dios, y de ahí aprender a construir esta confianza con los que están alrededor. Y en esto vamos aprendiendo en el amor y haciendo las cosas diferentes.
Sé que es muy difícil, el camino cuesta arriba, que se ve imposible cuando vas a la deriva. Entre tantas piedras es tan dura la caída, cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas. No te rindas, lucha por tus ideales, no te rindas, sigue en pie, sigue adelante, no te rindas. Ya hubo quien que por amor nos dio su vida. Sé que es muy difícil, el camino cuesta arriba, que se ve imposible cuando pasa la deriva. Entre tantas piedras es tan dura la caída, cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas. No te rindas, lucha por ideales, no te rindas, sigue en pie, sigue adelante, no te rindas. Ya hubo quien que por amor nos dio su vida. Siempre hay luz en el camino, no te rindas, que la paz está contigo, pon tu fe en el amor y no te rindas.
Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos celebrando el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos y compartiendo este pensamiento acerca de las tentaciones que tenemos en el trabajo, pero también los valores que pueden hacer que nuestra vida en el trabajo, en la familia, en donde trabajamos en equipo, ahí este valor de la humildad, este valor de la confianza, vayan haciendo que sea diferente, pero no solamente se quede en la confianza, sino esta confianza, como lo mencionábamos, nos lleva a tener el trabajo en equipo con la participación de los demás, porque realmente en la cultura actual estamos tan acostumbrados a pensar en el individualismo y volteamos a ver a los equipos famosos y tenemos tal o cual jugador en el fútbol, en el básquetbol, en el fútbol americano, que son los héroes, que son los más exitosos, o en medio de los artistas, el que es el actor principal, el protagonista, y nos lleva en muchos momentos a pensar en un camino individualista donde yo soy lo más importante y no es ni un extremo ni el otro. Como el valor que dice el Evangelio, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es? Reconocer nuestro valor, pero también reconocer el valor del otro y, más que nada, reconocer que Dios está sobre todas las cosas, en el trabajo, aún ahí donde parece que no creen, aún ahí donde sean ateos, aún ahí donde tengan otras religiones o creencias, ahí podemos aprender a participar, podemos aprender con estos dos valores con los que iniciamos, la humildad y la confianza, entramos en el camino de la participación, donde podemos ir construyendo juntos y necesitamos aprender en casa y en el trabajo a abrir ese espacio que en los valores de la doctrina social de la Iglesia se conoce como la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad, porque vemos la necesidad del otro y compartimos de acuerdo a nuestras posibilidades. Y la subsidiariedad, porque también tenemos que darle al otro el espacio para que participe, para que ponga sus talentos a crecer y que juntos trabajemos para llegar al objetivo común, para buscar este bien común de la empresa, de la comunidad, de la sociedad.
Y yo creo que esto que estás diciendo, Carlos, me recuerda también en ese ambiente artístico que tú estabas mencionando. A mí me tocó vivir esto en muchas ocasiones, que uno se centra en sí mismo y es tal el centramiento que hace uno en cuanto a que, ay, pues lo que yo pienso, lo que yo digo es lo correcto, o se hace como yo digo, o bueno, estas frases que vienen en tu cabeza de que te llevan a ser individual y no a ser equipo. Y esto hace que también haya mucha división, ¿no? Imaginemos un equipo, como dices, de fútbol, ¿verdad? O sea, imagínense que cada quien corriera para su lado y la pelota, pues bien, gracias, ¿no? O sea, hay un objetivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Pues meter gol y meter gol en equipo. Si agarramos la pelota y decimos, no, pues mire qué bonito estoy jugando la pelota, como Pelé, ¿verdad? Que ponía la pelota y hacía juegos con las piernas y no dejaba que cayera la pelota nunca, ¿verdad? Imagínense, pues se va pasando el tiempo y ya todos se desesperan, así como que ya nos fuimos a tiempo fuera y no metimos ningún gol. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que brillemos, pero brillemos juntos, no solamente una persona más que otra. Y es bonito, es hermoso, porque esto también lo podemos hablar como comunidad dentro de la Iglesia Católica. En cuestión de los apostolados, no porque un apostolado lleve comida o haga comida y gane más fondos para sobrevivir en el ambiente de la iglesia, ¿verdad? Para apoyar al sacerdote o cualquier otro servicio que se haga, pues por eso es mejor ese apostolado. O porque mi apostolado en ese sí se siente en las canciones, ahí sí cantamos y sí alabamos, y en el otro no, entonces el mío es el bueno. No, somos iglesia, somos todos equipo y somos un equipo para Dios.
Y me gusta mucho en esta parte de la participación y en la parte contraria al individualismo, el ejemplo de San Pablo en la primera de Corintios, en el capítulo 12, cuando habla de los carismas y habla con este ejemplo del cuerpo. Y precisamente somos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, pero también en medio de la humanidad, con aquellos que creen diferente, somos parte de una familia humana. Y todos venimos desde un principio y podemos decir alguno es güerito, alguno es morenito, alguno es más alto, alguno es más gordito, algunos tienen pelo, otros no, pero el punto es,
bueno, ese es
testimonial, okay. pero sea como sea. Todos tenemos un valor, aun el que está enfermo, aun el que tiene alguna discapacidad. Todos tenemos un valor como hijos, hijas amados de Dios, como imagen y semejanza de Dios desde nuestros valores católicos, aunque los demás no lo vean así. Nosotros vemos en medio de aquel que está en necesidad el rostro de Cristo, y en medio de este ver el rostro de Cristo podemos ser como ese cuerpo donde hay alguien que está en dolor también. Si te duele la uña, te duele todo el cuerpo. Si te duele la muela, te duele todo el cuerpo. La inflamación hace que el dolor se extienda en todos los lugares. Y vivimos en un tiempo que hay un gran dolor en medio de la sociedad, en tantas situaciones que nos llevan a pensar solo en nosotros mismos, en mis cosas, en mi comida, en mis necesidades, y no nos damos cuenta de que somos parte de algo más grande, pero sin perder esa libertad y sin perder esa capacidad de participación y esos dones que cada uno tiene para poder compartir con los demás, para poder hacer que crezca con esta visión común, con esta visión que decías, Elsie, de equipo, con esta visión de cuerpo, con esta visión que nos ayuda a que podamos compartir ese desarrollo, no solo de nosotros mismos, sino también de los demás.
Y en la familia nos pasa eso. Dígame en qué mamá no ha sufrido cuando ve a su hijo enfermo con calentura, a la hora que sea, allá está junto a la cama velando para ver en qué momento el muchacho ya responde mejor y es capaz de ir a la escuela. O bueno, esos coaches que están allí atrás del equipo ayudando al más débil, enseñándole y diciéndole tú puedes, ándale, levántate. Pues lo mismo hacemos en todos lados, ¿no? Los que estamos al pendiente de los demás, nos damos cuenta que al servir a los demás también nos estamos ayudando a nosotros mismos.
Y con esto nos vamos a ir a compartir un canto, precisamente, salir adelante, ir a buscar a quien más lo necesita, ir a acompañarlo, a participar con él en esa confianza, en esa humildad, buscando que el otro también encuentre respuestas, encuentre el sentido, desarrolle su fortaleza. Vamos a su encuentro.
Íbamos con el alma muerta, pero él tomó la iniciativa.
Cristo salió a nuestro encuentro
para sanar nuestras heridas, abrir los ojos que eran ciegos, recuperar nuestra esperanza y transformarnos como pueblo.
Vamos al encuentro con el corazón latiendo por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser.
Nuestra confianza, nuestra misión en este suelo, donde venimos peregrinos, pues nuestra patria está en el cielo.
Pero no somos extranjeros, somos una sola familia, múltiples razas y colores. De Dios llevando el reino,
vamos al encuentro con el corazón latiendo por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser.
Y de la mano de la Virgen, con su ternura y su consuelo, seguimos fieles el camino, con el amor lo alcanzaremos.
Discípulos y misioneros, vamos a pobres y alejados. Tu espíritu guía nuestros pasos, ahora vayamos a su encuentro.
Vamos al encuentro de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser. Vamos al encuentro con el corazón latiendo por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser.
Estamos regresando de escuchar Vamos a su encuentro. Y qué hermoso es que podamos hacer las cosas que nos gustan. Y bueno, Carlos y a mí nos encanta estar cantando y cantándole a Dios, alabándole a Dios, como en esta canción que compuso Carlos, que es muy hermosa. Y también estos talentos que tenemos artísticos y de creatividad también se dan en el trabajo. Cada persona tiene su torta bajo el brazo, como dicen, ¿no? Cuando nace un bebé. Y qué hermoso es que podamos hacer lo que nos gusta y ponerlo al servicio de los demás, Carlos.
Sí, y creo que es este talento o estos talentos que vamos utilizando de alguna o de otra manera en el trabajo en donde estamos. Muchas veces no podemos cambiar el lugar en donde estamos, pero sí podemos cambiar la forma en que lo enfrentamos. ¿Cuál es la actitud con la que enfrento y cómo voy descubriendo esos talentos, esas capacidades en las relaciones, esas capacidades en la acción de cada día que nos van llevando a generar ese desarrollo? Y por otro extremo, o la última tentación de lo que estamos hablando, las tentaciones que hay en el mundo del trabajo, es el control, el querer controlar todo. Y en los últimos años se ha usado una frase en el área empresarial, la microadministración. ¿Y qué es? Que quisiéramos que cada detallito estuviera controlado. Y en medio de eso, pues vamos generando una tremenda presión que tiene que ver con ese perfeccionismo, que tiene que ver con ese pensar que todo tiene que salir como lo hemos planeado y no permitimos que las otras personas o que nosotros mismos nos vayamos desarrollando. El poder abrir este espacio de crecimiento, pero también no significa que no tratemos de hacerlo mejor, no significa que no hagamos el mejor esfuerzo, sino que en medio del desarrollo va a haber situaciones que no salgan como nosotros esperamos. Pero cuando nos damos cuenta de cómo el otro se va desarrollando, y pienso en una imagen de familia muy sencilla como la de un bebé que empieza a caminar. Es normal que cuando se para, después de haber empezado a gatear, se caiga. Y en el desarrollo de aquellos que están a nuestro alrededor o de nosotros mismos, nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, vamos a tener un proceso de aprendizaje. Y eso no lo podemos evitar. Y cuando empezamos con este juicio de que todo tiene que salir perfecto, pero en medio de eso, pues ya no le dimos oportunidad al otro o a nosotros mismos de dar ese paso para sacar el talento que tenía escondido. ¿Por qué? Porque como aquel lo hace muy bien, entonces ya no le doy la oportunidad al otro. O como la otra persona lo hace mejor que yo, pues ya no me esfuerzo yo en intentarlo. Y el desarrollo tiene que ver con esta parte también de experimentar. ¿Y qué es? Experimentar ese trabajo, experimentar ese espacio, experimentar cómo vamos desarrollando el talento. Y con estas virtudes, con estas oportunidades, desde la humildad, desde la confianza, desde la participación y desde el desarrollo, vamos creciendo y vamos dando esta transformación de nuestra actitud. ¿Por qué? Porque vamos venciendo esa soberbia con la humildad, vamos venciendo ese escepticismo con la confianza, vamos venciendo ese individualismo con nuestra participación, vamos cambiando ese perfeccionismo y exceso de control, permitiendo el desarrollo de los demás y en medio de eso, pues vamos transformando el entorno del trabajo. Vamos descubriendo que en el fondo hay alguien que tiene el puesto de ser el gerente o que tiene el puesto de ser el supervisor o que tiene un cierto liderazgo, pero todos tenemos la oportunidad de influir positivamente para que cumplamos nuestros objetivos como empresa, en el trabajo, pero no solo eso, sino que vayamos descubriendo esta oportunidad de transformar nuestras personas, de convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos, que sigue creciendo, que sigue aprendiendo, que sigue madurando y que sigue sacando estos talentos, Elsie.
Y lo más interesante de esto y más importante es darnos cuenta que estos talentos se desarrollan inicialmente dentro de la familia. Y por eso la familia es la empresa más importante que Dios nos ha regalado a través del sacramento del matrimonio. Cómo el Espíritu Santo va ayudando a los papás a desarrollar los talentos de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino cómo San José le fue enseñando a Jesús a ser carpintero. Y esto fue haciendo que él creciera en esa disciplina y en muchas otras áreas de su vida. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, papás, tenemos esta responsabilidad de ser solidarios con nuestra familia y ayudarles a crecer, ayudarles a encontrar el para qué de su vida.
Y para terminar, hacemos oración. Nos ponemos en este día con nuestra intercesión por todos aquellos que están en el mundo del trabajo, por todos aquellos que están en el mundo de las empresas, por todos aquellos que necesitan trabajo y por todos aquellos que puedan transformar su forma de enfrentar la vida. Que lo hagamos de la mano de Dios, que nos acompañe San José para enseñarnos a ser la mejor persona posible. Y lo hacemos con el primer misterio luminoso, que es el bautismo de Jesús en el Jordán, donde descubre que es Hijo amado de Dios y que sale con la fuerza del Espíritu a su misión. Que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestra misión, en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en el camino de nuestra existencia. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo todas nuestras intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues con esta nos despedimos. El trabajo es una bendición y que nos acompañe San José en este camino para convertirnos en el mejor hombre, mujer y la mejor familia posible.
Porque la familia es la empresa más importante. Hoy es
tu gran día.